Bueno, seguimos aquí en Última Noticia, fin de semana, analizando con Julio Acelas y con Rafael Serrano Prada, pero Sergio, ¿no? Tengo que decirle Sergio para que haya diferencia. El nombre es Sergio Rafael Serrano. Bien, vamos a analizar este otro caso, fenómeno local. Rodolfo Hernández. A mí me preguntan, bueno, Rodolfo, ¿cómo le va? Entonces yo, depende de quién me pregunta. Si a mí me pregunta
como el dictador del de otoño del patriarca.
Sí, sí, claro.
¿Qué hora es? ¿Qué horas quiere, mi general?
Sí, sí, sí. Entonces depende de quién me pregunta. Entonces, si es un liberal de esos serpistas, yo digo, no, mano, me parece que
los
mal.
Los perdedores.
Sí, sí, sí. No, parece que mal. Sí, entonces sí. Entonces, venga, tomamos tinto de una vez y se pone contento.
Se
y viene otro. De esos que no le gusta a los políticos, que acusa a los...
Anarquistas.
A todos los políticos de ladrones. ¿Qué hubo, Rodolfo? Bien, oiga, qué berraquera, ¿no? El viejo fue porque a viejo, pero mire. A ver, entonces, Julio, bueno, si a usted le preguntan, así, pero nosotros no somos ni rodolfistas ni antirodolfistas, si le preguntan, Rodolfo, ¿qué le ha ido bien, mal o qué?
Pero Rodolfo es un populista de derecha, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Populista de derecha.
Parece un contrasentido, ¿no?
No, Donald Trump es un populista de derecha. Hay populistas de izquierda.
Así como hay mamertos de derecha y de izquierda. Lo mismo.
Bueno,
eso, sí, sí, no, de acuerdo.
Así, malo.
Así como hay liberales ateos y hay liberales camanduleros.
Sí, claro. Sí.
Y Godos también al contrario.
Bueno, entonces, él es un populista de derecha. ¿La gente por qué eligió a Rodolfo? Un candidato antipolítico, mal político, no salía a los barrios. Centró los recursos que invirtió en la estrategia de comunicación.
Habla duro.
Y a Rodolfo lo eligieron por tres palabras: no robar, combatir la anticorrupción y darle duro a los políticos. La gente los eligió por eso. ¿Ves? La ciudad tiene 20 temas, Alfonso y Sergio, 20 temas. Antes se gobernaba verticalmente. Usted arrancaba por el más, mes, menos. Hoy en día la gobernaría contemporánea es horizontal. Todos los temas son de igual importancia. Pero Rodolfo se echó al hombro y está resolviendo dos temas por los cuales la gente votó y está contenta. Y por eso hoy tiene la mayoría de la opinión, que fue ordenar las finanzas del municipio. Él decía en campaña, es que ¿cómo es eso que la alcaldía tiene 500 chequeras? Yo voy a reducir toda una sola chequera. Entonces el desorden de las finanzas públicas, el presupuesto, eso lo ha ordenado y hay que reconocerlo. Y segundo, Rodolfo paró el chorro grande de la corrupción. Las secretarías eran privadas, a uno le nombraban educación y eso era inconscientemente Uriel.
Tránsito.
La contratación, las EPS, los cupos de contrataciones, todo eso él lo cortó. Lo cortó. Por esos dos elementos por los cuales la gente votó, la gente está contenta. Los otros 18 temas, la ciudad está en un total desgobierno. En un total desgobierno.
¿Qué son cuáles?
Movilidad, seguridad, el tema de servicios públicos, el tema de espacio público. Todos los otros 18 temas de una ciudad, ¿cierto? Vea el tema de las basuras. Y yo tuiteé por ahí, Rodolfo va a negar, adjudicando a dedo a una empresa que no aplicó, así fuera por procedimientos de forma, va a matar al padre y a la madre, o sea, va a echar. Entonces, hay un desgobierno. ¿Por qué? Porque él se acompañó de un equipo en lo profesional muy bueno, pero con cero experiencia en lo público. Eso es normal, ¿no? A los políticos les falta eso, no saben de todo. Y se asesoran de gente que sepa, pero Rodolfo se asesoró de asesores que tampoco saben. Entonces imagínense el escenario. Entonces eso ha generado improvisaciones, vacíos, ha improvisado errores administrativos, y eso ha creado unos pasivos institucionales que los está pagando la gente. Entonces la pregunta es, si eso es así, ¿por qué la gente hoy le tiene la mayoría? Porque la gente creía impensable eso de acabar la corrupción, de golpear a los políticos, además con nombre propio. Rodolfo tiene una virtud que dice Uriel Ortiz, Wilson Mora, Lucho Borges, los nombra con nombre propio.
No es que a Serpa lo nombró y le dijo que era...
A Serpa.
Sí, voy a derrotarlo.
No, la corrupción.
Viola los códigos disciplinarios.
No, nadie los da. Entonces... Por eso la gente, digamos, lo está apoyando todavía, tiene una mayoría. Uh-huh. Y con mucha improvisación, muchos problemas, etcétera. ¿Qué puede pasar ahí? Rodolfo no sabe gobernar. Ellos están tratando de aprender y eso es costoso en tiempo. Uh-huh. Y le ha generado que se aísle de la opinión. La opinión que lo eligió lo ideal es que el alcalde saliera a organizarla, a canalizarla, ¿no? No se aisló de la opinión por la arrogancia. Sí. El gobierno, Rodolfo, si hay una palabra, además de eso que dijimos, sí, es un gobierno arrogante. Sí. Rodolfo, el gobernante tiene que salir a componer problemas. Rodolfo sale todos los días a buscar problemas. Y hoy dice una cosa, se retracta. Sí, Rodolfo, sí, es climático e influenciable. Entonces,
con la luna.
Bueno, no, climático, no lunático.
Climático.
Y impuso en la alcaldía el modelo del ejercicio privado de HG, ¿no?
Sí, claro.
Donde arregles eso, se arreglaba la obra, y si usted no lo arreglaba, lo echaba. Él ha tratado, y hasta el último día lo va a hacer, de imponer ese modelo en la alcaldía, y lo público es otra cosa. Lo público es un oficio aparte, como el que sabe arreglar relojes,
sí,
como el que sabe arreglar computadores. Es
¿usted
un oficio?
¿Cree, Julio?
Por eso los problemas.
Mire, el hecho, mire, a mí me parece que cuando
dijo... pero espérale, una cosa que me parece importante. Rodolfo rompe en dos la historia política de Bucaramanga por lo siguiente, porque puso en la mesa, en el desayuno, el taxista, el estrato alto, el medio, el profesor, la clase media, puso, y va a quedar en la memoria política, un elemento que era impensable. Hoy todo el mundo dice, claro, puso el tema de la anticorrupción. Eso, cuando a uno le hablaban de anticorrupción, la gente decía, pues sí, eso es lo chévere.
Sí, claro, sí.
Hoy es el tema que la gente menta, nombra, debate.
A nivel nacional.
No, en Bucaramanga.
No, y a nivel nacional.
No,
también.
No.
Sí, claro, estamos...
Claro, a nivel nacional le ayuda, porque sí, claro, la matriz nacional le ayuda.
Sí, pero en Bucaramanga también.
Pero en Bucaramanga todo el mundo pueden vociferar de Rodolfo, lo que sea. Sí. Con razón, pero todo el mundo se pone de acuerdo en que Rodolfo le paró, como dicen aquí los santanderianos, le paró el macho a los políticos, sí, lo denunció y acabó la corrupción. Y ese tema se convirtió en parte del lenguaje cotidiano de los bumangueses. Eso es una revolución política.
Bueno, una cosa,
usted cambia el lenguaje, hay revoluciones,
sí,
políticas.
Usted sí cree y se da el derecho, por ejemplo, de decir que le va a ganar a Cepi, que lo va a derrotar. Un funcionario público nunca puede decir eso. A mí me parece... Pero no piensa que la Procuraduría la puede sancionar si quiere.
Es posible. Yo no soy abogado.
Políticamente la Procuraduría no hará.
Afortunadamente no soy abogado, pero ahí puede pasar de todo.
Pero políticamente...
La política maneja la Procuraduría y mañana, sí, lo pueden destituir. Ajá. Pero mañana lo destituyen. Lo destituyen en 6 meses. Lo multan, lo que sea. Y Rodolfo sale por la puerta grande y la gente queda contenta.
Lo convierte en un mesías.
Claro. Y dice, vea, no lo dejaron. Es que esos políticos son muy bravos y malos, no, sí, lo dejaron. Entonces Rodolfo gana con cara y con sello.
Y poco inteligentes, además. Porque al final de cuentas...
Bueno, ¿qué le ha ayudado a Rodolfo para mantener la mayoría? Lo que dice Sergio. Tiene una oposición absolutamente miope, terca, antitécnica, tosuda, que por arte de Birli Birloqui, ahora sí trabaja, ahora sí hace debates, sí, ahora sí exige cumplimiento de los funcionarios, exige documentos, sí, ahora sí, ¿no? Como, sí, como el mago.
Sí, claro.
Y es una oposición política que se atraviesa como vaca muerta todo.
Sí.
Y no le creen, por ejemplo. En medio de ese debate pasa el escándalo de Uriel.
Sí. Exactamente.
Después pasa el escándalo de Wilson Mora. Uh-huh. Y parece que vienen otros escándalos.
Exacto.
Entonces, los hechos. La vida es sabia.
Sí, él me llamó.
Termina dándole la razón.
Me llamó, querida, y me dijo: le tengo una bomba, prepárese. Y le digo: ¿cuál? Digo, bueno, prepárese. Bueno. Bien, ahora pasemos a este otro tema. Leonidas Gómez. ¿Perdió o ganó Leonidas Gómez al haberse afiliado al Polo Democrático?
No, yo creo que perdió.
No, al Polo, sí.
No, sin duda, porque.
Perdió. Usted dice que perdió.
Sí, sí.
¿Por qué perdió?
Le va a restar, porque él ofrece un proyecto independiente, autónomo respecto de los políticos, antipolítico.
Sí.
Y termina en el sector de la izquierda más desprestigiado.
Sí.
Con la tradición de los morenos,
sí,
se,
sí,
salió Clara López.
Exacto.
Y monopolizado por el MOIR.
Sí.
Que es el Polo Democrático.
Ajá.
Lo ideal, ¿no? La política, como la vida misma, sí, uno es, a veces se la da por trazar reglas.
Claro.
La regla hubiese sido que se hubiese metido a la Alianza Verde, que es una confluencia de izquierda más variopinta.
Sí, claro.
Más heterogénea.
Como más...
No es de izquierda radical. Sí. Y el imaginario que hay sobre Robledo es que es un hombre de izquierda, excelente congresista como nadie.
Brillante, sí.
Pero es un hombre de extrema izquierda. Y absolutamente contradictorio e incoherente. Robledo es muy incoherente en cosas. Apoyó a los empresarios del azúcar del Valle para que no pasara el impuesto contra los azúcares, ¿no?
Sí,
claro. Viene Leonidas, por ejemplo, que es al láter de Robledo, se moviliza en Barranca por la refinería sin tener en cuenta las contaminaciones del tema de hidrocarburos, y si se viene a darle duro a Santurbán y a la empresa Minesa. Y se abraza a Rodolfo, hay que preguntarle a Leonidas, el máximo vocero del uribismo en Bucaramanga es Rodolfo Hernández. Son amigos personales. Anoche estaban en el apartamento, después del evento del autónomo.
¿Quién?
Álvaro Uribe y Rodolfo Hernández.
El máximo vocero. El apartamento de Rodolfo.
Rodolfo, él se queda allá. Sí. José Obdulio, ellos. Sí, claro. El máximo vocero del uribismo en Bucaramanga es Rodolfo Hernández. Pero Leonidas y Dignidad, y ahora el Polo, son socios políticos de Rodolfo. Manejan la Secretaría de Planeación. Entonces, explíqueme ese trompito. Esas contradicciones van a llevar a Leonidas, y ya se las están empezando a plantear en la mesa y a debatirlas. En el debate que ustedes le hicieron con Ordóñez y con Vidal Abreu, yo vi a un Leonidas desencajado, estuvo a punto de llorar, sí. Lo vi contra las cuerdas, sin explicaciones, con competiciones de principio, con argumentos ad hominem, sí. Lo vi desencajado, y cuando se venga lo duro de la campaña, Leonidas, como no es político tradicional, como no tiene experiencia en la plaza pública, como no es un hombre de argumentos grandes, va a tener dificultades. Ojalá la supere.
Sí, claro.
Y si Robledo no termina candidato presidencial, como no va a terminar, ajá, Robledo va a terminar en el Senado, Robledo va a quemar a Leonidas.
Bueno, otra pregunta.
Si Robledo es candidato presidencial.
Sí, claro.
Es candidato presidencial, y Leonidas y todo el robledismo en todo el país apoya a Leonidas, sale.
¿Usted cree que Leonidas va a ser senador? Es decir, senador de la República.
No, él,
lo que usted acaba de decir.
Es bueno, una actitud de alta cirugía política. Va al Senado, lo eligen.
Sí. ¿No hace nada en el Senado?
No.
¿Se acuerda de Alberto Montoya apoyando? No, más o menos el caso de Alberto Montoya.
Leonidas no es un hombre de los argumentos, del debate, de la plaza pública, no. Leonidas es un empresario, le gustan los negocios, tiene unos proyectos interesantes que haya mostrado,
sí.
Es un hombre alternativo, le gusta el teatro. En el Congreso lo muelen. Uh-huh. Y él solo lo muelen.
Sí.
Entonces, si él sale al Senado y ve la opción de que puede ser gobernador, renuncia al Senado y se mete a la gobernación.
Sí,
o sea, bien, habría que preguntarle a Leonidas si ve que en el Senado no se puede hacer mucho,
sí.
Como Claudia López lo ha dicho, esto aquí sí. No se puede hacer mucho, aparte sí. De gritar.
Sí.
Pues renuncia y se manda a la gobernación. Habría que preguntarle si él está pensando eso.
¿Cuántos minutos tenemos para dosificar nuestras preguntas? Estamos aquí en 10 minutos, 15, bueno, 15 minuticos. Julio, el Centro Democrático... ¿Qué piensa usted del Centro Democrático? Porque, antes del Centro Democrático, una que me acordé. Doña Doris Vega vino aquí a Radio Melodía a traerle una exclusiva a Sergio Rafael Serrano. Yo estaba ahí, estaba pendiente y la escuché. La exclusiva ya está en la página web de melodíaenlinea.com. Vino a decirle a Sergio...
Perdimos a Sergio.
No. Una exclusiva que tiene que de otra talaña. Vino a decirle, quiero comentarle que Opción Ciudadana ya recibió como candidato al Senado al señor Óscar Hernández Gualdrón.
El papá de Ángela.
De Ángela Hernández, diputada.
Papá pastor.
Sí, bueno, ¿usted qué ve? ¿Cómo ve ese? Para preguntarle, ¿cómo ve eso, esa no, cuestión? ¿Eso afecta a Ángela o la beneficia?
¿Y Ángela va a renunciar al partido, a la U, y se va a meter a Acción Ciudadana?
No, es que Ángela parece que ya no comparte
eso. Bueno, ¿quién? El papá de Ángela escasamente puso para ser concejal de Florida.
Sí, claro.
Escasamente.
Sí.
Además, un señor supremamente cuestionado, ¿no? Porque sí. Pastor de la iglesia, sí. Con la Biblia todos los días, y hacía parte de los círculos tradicionales de politiquería en Florida Blanca.
Sí, claro.
Y la votación que tiene hoy de Ángela, la votación, digamos, de esa casa, de esa familia, sí, claro. Es de Ángela.
Es de Ángela, no de él.
No de él. No, yo alguna vez creí que mi papá era Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero no. Mi papá era otro.
Bueno, entonces le afecta.
La votación de Ángela es una votación cristiana en Santander importante, sí. Importante, que se va a pronunciar.
Ella como
y Ángela. Entonces, si ella renuncia, no se lanza nada más, sí. Renuncia al partido de la U, se sale, y se pone a hacer campaña alrededor de los temas de ella, ideología del género, el sí. Tema de Dios, etcétera, sí, sí. Alrededor del papá, ahí puede pasar algo, pero si ella sigue en la U Y su papá por otro partido, sí, haciendo campaña, eso no pasa nada. Eso no pasa.
¿Qué decir usted?
Lo que decía Julio frente al particular, quienes hemos sido hijos de políticos nos pasa también lo mismo, entonces sí.
Usted está hablando por causa propia. Por causa propia. Se está recordando. Oiga, Julio, ahora sí la pregunta. ¿Usted cree que Uribe tiene alguna posibilidad de colocar presidente a la República?
Total, ¿sí? El país va a las elecciones, vamos a llegar dos grandes bloques. Sí. Un bloque liberal, sí, un bloque liberal de los independientes, sí, de la centroizquierda, digamos, sí, de los candidatos alternativos,
sí, claro,
incluso de centro derecha. Un bloque que va a tener como centro seguir implementando los temas de paz, sí, con algunas banderas de anticorrupción,
sí,
contra el bloque de todo el uribismo. Ajá. Ahí va a salir un candidato, ahí va a terminar.
¿Quién crea a propósito de los ¿usted estuvo en el foro o no?
No estuve.
Bueno,
no estuve.
De los 5 precandidatos del Centro Democrático, ¿a quién le ve usted más alas que podría ser?
Yo creo que si Ramos resuelve los temas jurídicos, el candidato va a ser Ramos.
Ah, sí.
Si lo resuelve.
Que no esté entre los 5.
Si no lo resuelve, sí. Si no lo resuelve, yo creo que internamente,
sí, claro,
pueden resolver una fórmula Iván Duque.
Sí.
Iván Duque.
Que es el más joven, además.
Iván Duque, Alejandro Ordóñez.
Sí.
Para movilizar
la fe.
El fanatismo,
sí, claro,
religioso.
La fe. Sí, sí, claro.
Yo creo. Y van a ser dos bloques. Pero ojo. Germán Vargas Lleras, que lidera con Petro las intenciones, primero el partido de la U no va a presentar candidatos, desmontó a Roy.
¿Se acabó el partido de la U?
No.
¿Se acaba? ¿Usted no cree que se acaba?
Eso es relativo.
Pero es que
desde Simón Bolívar, en Colombia, el poder político que manda, reproduce y elige poder político. Y hoy el poder político es de la U, es el partido más grande, etcétera. Sí, es que
¿usted cree que no se acaba?
Es que en Colombia no hay memoria.
Pero si usted cree que no se acaba.
El partido de la U va a terminar concitando los sectores de centroizquierda, alternativos, independientes, con Vargas Lleras. En un escenario de segunda vuelta, donde pase el candidato del uribismo, el que sea, el X.
¿Uribismo solo?
De ese bloque.
Ordóñez, Uribe.
Sí, del sector, digamos, de derecha.
Pastrana y todo eso.
De derecha.
Sí.
Y pasa Germán Vargas, todo el bloque del santismo, de la izquierda, de la centroizquierda, los independientes, nos toca tragarnos el sapo con Germán Vargas y para votar contra el uribismo, previo acuerdo con Germán Vargas de la implementación, sí, de los acuerdos, votar por Germán Vargas. Puede pasar eso. Y se puede hacer un acuerdo de la fórmula proclive a todo el tema de paz va a ser un candidato, digamos, del establecimiento, de la U, de los liberales, sí, digamos, claro, ahí, previa consulta, va a haber consulta, con un vicepresidente de centroizquierda que le doy el nombre casi fijo, va a ser Clara López. Clara López va a ser la fórmula.
¿Es de izquierda ella, Clara?
Clara López fue del Polo. Clara López. No, Claudia.
No, Clara López no es de izquierda.
Claro, ella viene del Polo, es una mujer de izquierda, pero hace parte del establecimiento colombiano, nieta de Alfonso López, de la oligarquía. Y los poderes en Colombia, nadie le tiene miedo. Y es amiga de las FARC, amiga de la izquierda, amiga de los verdes, amiga de todo el mundo. Pues todos votamos contra Zuluaga en la primera vuelta.
Sí.
Y en la segunda todos votamos por Santos contra el uribismo.
Ajá.
Y eso lo concitó Clara.
Sí.
Y mire las encuestas.
Sí, claro.
Mire las encuestas. Semana ayer publicó un artículo.
Sí.
De ese grupo de 14 quedan 5. Queda Petro, Germán Vargas, Fajardo y Clara López. No queda más. Esa va a ser, digamos, el lote de punta.
Ajá.
Entonces, ojo con Clara López. Entonces, y obviamente, el presidente Santos va a concitar una gran alianza
y va a ayudar
de esos sectores, incluida la centro-derecha de Germán Vargas.
Es decir, Santos va a hacer todo lo posible para que Uribe no llegue al poder.
No, y todo este bloque.
Sí, sí.
Además, una cosa, llega un gobierno de influenciado por Uribe y van a pretender, como ha hecho Trump en Estados Unidos, que es una democracia mucho más sólida, sí, más institucional, echar cosas para atrás. Se fue para París y echó atrás el acuerdo del cambio climático, que venía trabajando 3 años.
Sí, señor.
Entonces, es posible.
Lo de Cuba, por ejemplo.
Es posible que llegue un gobierno de derecha
y eche para atrás
los acuerdos
Igual
en Colombia no se acabó la guerra, hay otros actores de guerra.
Sí, el Ejército de la Liberación Nacional,
el ELN, y esto se vuelve a armar la pelotera, ¿no? Ojo con eso. Es posible, eso no es caña.
Sí, claro.
Eso no es caña.
Bueno, una cosa, ¿qué posible? Porque se dice aquí entre nos, ya aquí con Sergio, que Lina Barrera ahora sí se va a quemar. Es que cada vez que hay elecciones dice, Lina se quema, pero no se quema. ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Yo he escuchado a todo el mundo para hablar de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes.
Ustedes saben más de las huestes de Lina que yo.
Sí, pero usted... No,
desde la barrera. Lo que pasa es que ella moviliza a su familia, a su esposo.
Sí, claro.
De los nepotismos más bravos de Santander es ellos.
Sí, claro.
Son nepotistas.
Sí.
O sea, poder familiar.
Sí, sí.
Ellos movilizan un electorado, amarran un electorado que es cautivo, lo tienen amarrado en los pueblos.
Entonces,
y amarres, amar. Y ellos, digamos que tienen, como los cristianos y los evangélicos,
sí, claro,
tienen una votación cautiva, tienen un rebaño. Y con unas alianzas,
sí, claro,
unas alianzas en el momento de la elección, pues puede seguir teniendo la curul de la Cámara.
Yo no.
Pero sí le digo una cosa: de las 7 curules, y con esto termino, de Cámara que se las disputan los partidos, las casas tradicionales, ya sabemos, al menos 2 curules de Cámara no van a ser de los partidos tradicionales, de los que las tienen hoy, al menos 2.
Sí, total, estamos de acuerdo.
Pueden ser del centro izquierda, de los independientes, de ahí se mete las FARC, etcétera.
Sí, lo que sea. Hay un caso muy curioso y ese es que Julio habla que en los polos hay gente cautiva frente al Partido Conservador, sí, y que le ayudaría a Lina. Yo siento que esos cautivos ya están cautivos, pero por otros lados de partidos afines. Complicado.
Bueno, el problema es que los políticos tradicionales, como no pueden amarrar con rebaños, sino sí, es con incentivos materiales.
Uh-huh.
Ahí no hay ideología, no hay religión ni nada. Incentivos materiales. La selección, vea, la principal palabra hoy en las casas políticas tradicionales,
sí, claro,
llámese Opción Ciudadana, Partido Liberal, Conservador, es incertidumbre. Esa es la palabra del día.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque con esta fantasma de la anticorrupción, con todo eso que ya acabamos, sí, de hablar,
sí,
salir a seguir amarrando los electorados para su lista en el Congreso, no les va a costar 3.000 millones, sino 6.000. O sea, tienen que salir con 6.000.
Eso es lo que vale.
Y eso, 6.000, no les va a garantizar que les pongan los 40, 50 mil votos que les pusieron. O sea, palabra hoy es incertidumbre.
Sí.
No hay nada fijo.
Eso decía Rafael Serrano para antes de ayer que una campaña al Senado vale, ¿cuánto era? 10 mil millones de pesos,
bueno,
en la Cámara.
Y por ejemplo, el caso de Leonidas. Leonidas
sí,
comete un gran error yéndose para el Senado. No. Esto pasa como en el golf. Cuando usted va ganando, el partido no cambie. ¿Para qué lo cambia?
Sí, claro.
¿Para qué lo cambia? Sí. Él sigue haciendo oposición,
sí,
se vuelve más incluyente con sectores, digamos,
sí,
menos de izquierda y más de centro.
Sí, claro.
Hace oposición, digamos, razonable,
sí,
y le apuesta a la gobernación y gana 10-0. Los partidos
Si hubiera seguido sí, como... Pero ahora ya la gente no le cree.
El Partido Liberal,
sí,
el AU, los Aguilar, no tienen candidato para la gobernación, excepto uno que creo que va a apostar en la política.
Fernando Vargas.
Y que no, que lo están incubando ahí.
¿Quién es? Cuéntenos.
Que se llama, creo, o sea, es una especulación mía. Como,
sí, no, pero usted es un visionario.
Como visor del tema, sí, claro, político. Creo que excepto Hernán Porras, los partidos tradicionales no tienen un candidato para enfrentar a una posible opción de Leonidas. Por eso Leonidas la tenía abierta.
Por eso.
Para la gobernación o para la alcaldía. Desde el segundo día que ganó Rodolfo, todos los días le ha dicho a Leonidas: hombre, espérese para que sea mi sucesor.
¿Y
como alcalde de Bucaramanga, que hubiera ganado sobrado?
Y no se esperó.
La inexperiencia política, las contradicciones, sí, claro, etcétera, ¿no? Y mucho robledismo, ¿no? Mucha, sí, claro, izquierda radical.
Sí, mucho moir.
Leí estos días: el moir es una secta conservadora, eso no ayuda. Con el perdón aquí de nuestros.
Bueno, muchas gracias, Julio. Ha sido usted muy gentil hoy sábado estar en esta mañana aquí en Últimas Noticias. Igualmente a Sergio Rafael. Muchas gracias a quien nos ha abierto el micrófono, a Arnulfo Otero Carreño y también a su asistente Andrés Felipe Ramírez. Muchas gracias. Y Julio, invitar a usted y a todos los oyentes el 18 de
agosto
a las 4 de la tarde en el sector de Conquistadores. El senador Eduardo Enríquez Maya eligió a Florida Blanca para dar a conocer datos del proceso de paz que solamente él conoce y que van a convertirse en un escándalo. Eso va a ser...
¿Proceso de paz con las FARC?
Sí, ese proceso de paz.
Sí, pero él estuvo en La Habana.
No. Él ya consiguió el material y lo va a revelar en Bucaramanga porque quiere mucho a Florida Blanca. Bueno, muchas gracias. Que pasen un estupendo día. No se vayan. Ya viene Laurencio Gamba con toda la información y su equipo periodístico para indicar en qué se hicieron, qué se hizo el dinero para ejecutar obras de Isagen acá. Y a las 7:30, Mundo Empresarial con Carlos Alberto Bermúdez.